Cual agradezco al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el cual tuve la oportunidad de platicar con él acerca de un sinnúmero de proyectos importantes para Tamaulipas, pero muy especialmente donde coincidimos en seguir impulsando programas que mejoren la calidad de vida de los tamaulipecos. También tuvimos una reunión con diputados, con mi gabinete, con senadores, y donde se dieron a conocer todos los apoyos que vendrán para Tamaulipas, que por cierto son históricos, por eso que es un doble agradecimiento y reconocimiento al presidente electo. Una vez más, presidente, gracias, gracias por estar aquí en Tamaulipas y bienvenido a esta su casa.
Cerro. Muchas gracias. Pues lo mismo, estamos muy contentos de estar en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, y acabamos de terminar esta reunión encabezada por el ciudadano gobernador, con sus funcionarios, con legisladores locales, diputados federales, senadores. Fue una muy buena reunión. Se llegó al acuerdo, considero que eso es lo principal, lo más importante, de trabajar de manera coordinada para el beneficio del pueblo de Tamaulipas. Esa es la esencia de este encuentro, el mostrar nuestra voluntad y hacerlo de manera conjunta, el mutuo acuerdo de trabajar por el bien del pueblo de Tamaulipas, sin confrontación de ningún tipo, buscando siempre el interés general, el interés de los ciudadanos, buscando que mejoren las cosas en Tamaulipas en todos los órdenes, que haya crecimiento económico, que haya empleos, que haya bienestar material, bienestar del alma, tranquilidad, paz para el estado de Tamaulipas. Y en eso estamos. Bueno, coincidimos en atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia. Creo que en eso estuvimos totalmente de acuerdo. No se trata nada más de las medidas coercitivas de cómo va a organizarse la seguridad pública, es decir, cómo vamos a garantizar la seguridad pública con policías, con soldados, con marinos, cuarteles, todo lo que se está haciendo. Pero eso no es lo fundamental. Coincidimos de que se deben de atender las causas. El ciudadano gobernador de Tamaulipas me explicó lo que sabemos, pero que él tiene información de primera mano acerca de los problemas sociales, de la desintegración en las familias, de la deserción escolar, de el abandono de los jóvenes, Y por lo mismo, la importancia de atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Entonces, en eso hubo también un acuerdo pleno. Coincidimos. Acerca de la migración, pues tiene que ver con lo mismo. Nosotros estamos planteando al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá, la implementación de un programa de desarrollo en México y en los países centroamericanos. Estamos haciendo una propuesta de cooperación para el desarrollo. Ustedes saben muy bien que el que abandona a su pueblo lo hace por necesidad, no por gusto. Y queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Y para que la gente trabaje, sea feliz donde nació, donde están sus familiares, para atemperar el fenómeno migratorio, pues se tienen que atender las causas. Tiene que haber inversión para las actividades productivas, crear empleos, mejorar las condiciones de vida, de trabajo en Centroamérica y en nuestro país. Yo esto se lo expuse al presidente Donald Trump. Él ha aceptado esta propuesta, se está llevando a cabo un proceso de consulta bilateral. Tenemos información acerca de lo que está sucediendo en Centroamérica y nuestra postura es enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con trabajo, con bienestar en Centroamérica y en el país. Hay opciones, hay alternativas. No se trata solo de eso, se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México, a partir del día 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso, no atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza, sino dando opciones, dando alternativas. Este plan va a iniciarse a partir del día 1 de diciembre. Y estamos buscando un acuerdo conjunto y se va avanzando. La última plática que tuve por teléfono con el presidente Donald Trump, celebramos que se haya firmado el acuerdo de libre comercio con los tres países. Fue un acuerdo al final trilateral y le dije, el segundo paso es el plan de desarrollo que incluya Centroamérica para impulsar actividades productivas, crear empleos y de esa manera enfrentar el fenómeno migratorio. No con deportaciones, no con medidas de fuerza, sino dándole opción a la gente que sale de sus pueblos en busca de trabajo. Lo ideal es que nadie se vea obligado a emigrar. Eso es lo ideal. Y si ya toman la decisión de salir de sus pueblos, que tengan opciones en México. El plan nuestro de desarrollo son como cortinas para ir dando oportunidades de trabajo. Todo el sur va a tener posibilidades de ocupación, de empleo para miles de trabajadores, porque vamos a plantar en el sur sureste 1 millón de hectáreas de árboles frutales maderables. Se van a crear 400,000 empleos. Se va a construir el Tren Maya. Es una inversión de 8,000 millones de dólares. Se va a desarrollar el Istmo de Tehuantepec. Eso es otra cortina. Lo que resulte de la consulta sobre el aeropuerto de la Ciudad de México va a implicar inversión. Vamos a fortalecer mucho el desarrollo industrial en el Bajío. Aquí en la frontera, pues va a haber una zona libre desde Matamoros hasta Tijuana. Van a bajar los impuestos, va a bajar el IVA del 16 al 8%, va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%, va a aumentar el salario mínimo al doble en la franja fronteriza. Entonces, son oportunidades para que nadie se vea obligado a la necesidad de abandonar el país. Estamos trabajando para que haya paz, tranquilidad en el país, y desde luego que vamos a cuidar, a proteger a las mujeres, a todos los ciudadanos. Necesitamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Bueno, nosotros vamos a trabajar de manera conjunta. Yo creo que el gobernador de Tamaulipas coincide en que el fenómeno migratorio hay que tratarlo respetando los derechos humanos y dando opciones de trabajo a los que se ven obligados a abandonar sus pueblos. Creo que en eso hay coincidencia, en eso y en muchas otras cosas. Acerca de el fracking, nosotros hemos dicho que hay manera de extraer petróleo, de extraer gas, sin el uso de esa técnica. Ya lo expresamos. No hace falta, es que la mayor parte de la actividad en el sector energético, lo que tiene que ver con extracción de petróleo y de gas, va a estar a cargo de Pemex. O sea, es una indicación nada más a la empresa para que no utilice ese método de extracción de petróleo y de gas. Es que ya no hay, hasta que se vean los resultados, porque les explico. Cuando se aprueba la reforma energética, se dice de que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo para este año. y estamos produciendo solo 1.800.000 barriles diarios. O sea, de la reforma energética a nuestros días se han perdido 1.200.000 barriles de petróleo diarios. O sea, ha disminuido la producción. Entonces, no llegó la inversión extranjera como se pensaba. O sea, no se aumentó la producción. Entonces, por eso estamos evaluando. Queremos resultados. Esto no es un asunto ideológico, político. Es juicio práctico. Si funciona lo que hicieron, adelante. Si no, pues tiene que entrar Pemex, como lo va a hacer, tiene que intervenir Pemex. Vamos a invertir para extraer petróleo, porque no se puede permitir que se siga cayendo la producción, nos pondría en riesgo, y vamos a rehabilitar las refinerías, la refinería de Madero va a ser rehabilitada, se van a destinar más de 4.000 millones de pesos el año próximo con ese propósito. Entonces, vamos a esperar a que los 100 contratos que se entregaron, ¿sí?, den resultados. O sea, he hablado esto con las empresas y ellos han aceptado el reto, el desafío de que van a dar resultados. Entonces vamos a esperar para que empiecen a producir. No, y y debe de quedar claro que nosotros no podemos hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza. No. Ya aclarado este asunto, vamos a ver hacia adelante. No nos vamos a quedar anclados en el pasado. Necesitamos llevar a cabo una transformación que va a significar terminar, acabar, erradicar, abolir la corrupción en el país. Pero no vamos nosotros a perseguir a nadie. No es mi fuerte la venganza. Desde luego, hay instancias legales donde van a tener curso las denuncias que se presenten, pero como política del nuevo gobierno no está el perseguir a nadie, el que haya persecución, acoso a nadie. Lo que queremos es transformar al país. Pero también les voy a decir algo. Es, importante cambiar ya la política de lo espectacular por una política seria, responsable. ¿Qué se hacía antes? Para engañar, se metía a la cárcel a un personaje, a dos, a tres, en algunos casos chivos expiatorios, y todo el mundo aplaudir. Y el gobierno que hacía eso terminaba empapado de corrupción, manchado de corrupción. Hacían lo mismo. Todo era una farsa. Eso ya no. Nosotros vamos a actuar con responsabilidad. Además, Estamos ver hacia adelante. Tenemos retos, desafíos muy grandes. Tenemos que crecer, tenemos que crear empleos, tenemos que garantizarle al pueblo trabajo, bienestar, tenemos que pacificar al país. Si nos metemos al espectáculo, al circo, pues vamos a perder mucho tiempo. Además, no nos alcanzarían las cárceles, los juzgados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos hacia adelante a crear nuevas condiciones. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito con toda claridad. Nosotros vamos a perdonar porque yo no quiero que a mí me perdonen. Es decir, perdón, pero nosotros queremos que se pueda actuar con rectitud, y si nosotros cometemos un acto de corrupción, que se nos juzgue. Es más, van a terminarse los privilegios, se van a quitar todos los fueros, el presidente va a poder ser juzgado, porque se va a modificar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción. Se acaba la impunidad. Pero yo les pido que razonemos, porque todos estamos interesados en que las cosas cambien, que no nos vamos a quedar empantanados solo en la denuncia. Tenemos que ver hacia adelante, que las cosas cambien. A mí lo que me importa es cuidar que los que lleguen conmigo no se corrompan, y que además el que cometa un delito, el que robe, sea castigado, que no tenga derecho a fianza, porque hasta ahora el delito de corrupción no es un delito grave. Imagínense. Entonces, se están modificando las leyes para que la corrupción se considere delito grave y se acaba la impunidad, aunque se trate de amigos, de compañeros de lucha, aunque se trate de familiares. O sea, cuando estoy diciéndoles se acaba la corrupción, se va a acabar la corrupción. Pero lo vamos a hacer con responsabilidad, porque si no, pues vamos a estar todos los días en la nota roja. Nada más. Nos pasaríamos todo el tiempo en eso, en la nota roja, y el país en las mismas, y dando el mal ejemplo. En poco tiempo ya empezó la transformación. Por ejemplo, ya ningún funcionario va a poder ganar más que lo que gana el presidente de la República, y yo voy a ganar el 40% de lo que gana el actual presidente, sin compensaciones. Y de ahí para abajo, ya comenzó la transformación, porque ya se aprobó una ley para que se suspendan las pensiones millonarias a los expresidentes y otros cambios que vienen. Yo espero que en 6 meses se sienta de que hubo un cambio de verdad, que no fue gatopardismo. Creo que es un procedimiento legal que se sigue en estos casos de rutina, la mayoría de las autoridades, cuando hay una denuncia de ese tipo, se amparan. Es bastante común, claro, por la temporada, por la circunstancia. Ahora leí en un periódico que se ampara el presidente Peña. No deja de ser, con todo respeto, amarillismo. ¿Sí? Es mi punto de vista. Porque le tienen que meter un poco de color a la nota. ¿Mande? Sí, pero el presidente de la República tiene hasta ahora impunidad legal, porque en el artículo 108 de la Constitución se establece que el presidente solo puede ser juzgado por el delito de traición a la patria. Entonces, es circo, o sea, no es serio. El que se diga en un periódico, en la prensa fifí, en el Reforma, para ser claros, pues, de que se ampara el presidente Peña. Digo, no se me hace un periodismo serio, pero desde luego soy respetuoso de la libertad de expresión. O sea, todos pueden decir lo que quieran. Además, hoy celebré y hasta le hablé por teléfono a Carmen Aristegui, que está regresando a la radio. Y lo aplaudo. Pero así como los medios tienen libertad, ¿sí?, para manifestarse, expresarse, decir lo que quieran, así también yo soy libre, o voy a quedarme callado. Está muy difícil, ¿verdad?, que me quede callado. ¿Cómo? Se están revisando lo que sí puedo decirles, sin temor a equivocarme, que desde la reforma energética a la fecha, con esos contratos, no se ha extraído ni un solo barril de petróleo. ¿Les queda claro? O sea, hasta ahora no ha dado resultado. Pero todavía hay que esperar. No es de decir, no sirvió, fue un fracaso. Se engañó al pueblo. Se les dijo de que íbamos a estar produciendo más petróleo. Se dieron los contratos y no hay más producción de petróleo. Nosotros vamos a estar pendientes porque ha habido mucha simulación. Aquí, por ejemplo, en Tamaulipas, en el gobierno de un presidente que no es el actual, sino el anterior al actual, se entregaron contratos para la explotación del gas en la cuenca de Burgos. ¿No sacaron gas? Pues no, fue un contrato que le dieron a Repsol de España. Costó carísimo, se invirtió muchísimo, dinero público, dinero de todos los mexicanos, y no se produjo gas. Hicieron su agosto, pero perdió la nación. Entonces, eso ya no. Eso ya se terminó. ya no van a haber esos jugosos negocios para unos y malos negocios para la nación, para el pueblo de México. Por eso se dio el cambio. Bueno, ya nos estamos desviando. A mí me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Concluyo diciéndoles que miren, así.
Gracias. Gracias y buenas tardes.
Gracias.